En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Enseguida hablamos de, ya no solo de los vehículos que van por la carretera, sino que algunos coches flotan y van sobre el mar. Enseguida lo comentamos, ya lo hacíamos esta alusión en la jornada de ayer y hablamos enseguida de este aspecto. Pero antes, si les parece, la mejora de la seguridad vial mediante la adopción de intervenciones dirigidas a cuatro factores de riesgo está en estos momentos la OMS preocupada. Claves, por ejemplo, el exceso de velocidad, la conducción en estado de embriaguez, ¿le suena? Falta de casco, uso del cinturón de seguridad. En 185 países podría salvar hasta 500.000 de vidas al año. Los accidentes de tráfico causan la muerte de 1.350.000 personas al año. Fíjense, estamos hablando de 50 millones de personas que han muerto en las carreteras desde que prácticamente se inventó el automóvil. Y podríamos dar la vuelta, o si los juntáramos una al lado de otra, varias vueltas al mundo, como suena. Los accidentes son la principal causa de muerte de niños y jóvenes. Y hablaremos de los más pequeños de la casa. Estará con nosotros el vicepresidente de AESBI, que vigila muy de cerca a los más chiquitines, porque es la Sociedad o Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil, llamada AESBI. Y hablaremos de los sistemas de retención infantil. Estará también con nosotros Juan Barberá. Y hablaremos con nuestro TikToker de guardia, el hombre que más sabe en TikTok de seguridad vial, estará Rafa Villalba, y hablaremos de los vados. Se dice por ahí que no es necesario poner el vado, porque si tenemos una salida de garaje, sencillamente no te pueden aparcar en la puerta. Esta es una auténtica mentira que enseguida desvelaremos. Banderazo de salida, comenzamos, amigos, y vamos rápidamente porque ya hacíamos mención ayer al trofeo de vela de Su Majestad la Reina, la tripulación de Valdisa, la tripulación entre los que hay olímpicos campeones del mundo, como es el caso del consejero delegado Álvaro Fernández Candau. Y con él, con el director comercial de Grupo Angal, con el consejero delegado de Valdisa, vamos a hablar justamente de esto, de navegación, pero también navegar en el barco y navegar en el coche. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Álvaro, encantado de tenerte con nosotros. Eres, bueno, ahora enseguida damos tu currículum, porque creo que es extensísimo. Vamos a quedarnos con uno, si te parece. Eres campeón del mundo de la categoría IMS de 2007, entre otras muchas cosas. Pero aparte eres consejero delegado de Valdisa, director comercial del Grupo Angal. ¿Tienes minutos para otras cosas o qué?
Bueno, al final hay que compaginar el trabajo con la familia y con el deporte, con lo cual hacemos encaje de bolillo, sí, para estar en los tres sitios a la vez. Uh-huh. Muy bien, muy contento. Muy
Oye,
contento.
Es importante, por tanto, estar en este trofeo de vela de Su Majestad la Reina. Tiene una relación muy directa el mundo del motor y también el mundo de la vela, por lo que veo.
Sí, súper importante. El trofeo de la Reina posiblemente sea o el primero o el segundo trofeo más importante del Mediterráneo. También Mercedes, con la nueva política que tiene de todos coches eléctricos para llegar al 2030 con emisiones cero, pues creemos que el deporte de la vela y Mercedes pues va muy de la mano. Pues eso, pues intentando cuidar el medio ambiente.
Ayer estuvimos charlando con el responsable de Mercedes Valdisa, Selintín, con Ricardo Terrades, y nos contaba cosas con respecto a lo que iba a ser este fin de semana. Un fin de semana de lo más movido y creo que con un aliciente muy importante. ¿Qué nos puedes contar de lo que va a ocurrir estos días, el del día 1 al 5 de julio?
Pues mira, son tres días de regata. Seguramente se concentren los mejores barcos de la flota, porque esta es la primera regata importante del Mediterráneo,
sí,
y dar pistoletazo de salida para las tres que hay en el Mediterráneo, que son Valencia, Alicante y Palma de Mallorca. Sí. Con lo cual aquí nos mediremos todos los barcos punteros y ya podremos ver un termómetro de quién ha hecho los deberes y quién va un poquito justito.
Bueno, pero tú la verdad es que vas muy bien acompañado. Del equipo de regatas vuestro, del Valdisa Sailing Team, tiene 14 tripulantes profesionales de primer nivel, regatistas olímpicos, bueno, que voy a decir, de Copa América, un medalla de oro, es decir, que estáis bien, ¿no?
Sí. Buen palmarés, la verdad que muy buen palmarés. Y este año que vamos con Mercedes Valdisa, sí, pues la verdad que tenemos buen barco, buena tripulación y un grandísimo sponsor que está detrás cuidándonos, y seguramente venimos aquí con toda la artillería para hacer muy buen resultado.
Bueno, fantástico, porque Valdisa, lleváis el grupo Angal aquí en Valencia con Mercedes-Benz 6 meses. ¿Ya se puede sacar alguna conclusión? Tenemos ya... ¿Cómo va todo? Cuéntanos un poquito, como consejero delegado.
El grupo Angal se quedó con los concesionarios de Mercedes el 1 de enero del 2022, con lo cual llevamos 6 meses gestionando el mercado de Valencia, y la verdad que la primera sensación es buenísima, porque primero la marca que representamos, que puede ser la mejor marca de la automoción, y después Valencia, que es verdad que una plaza, pues si no la tercera, muy cerca de la tercera de más grande de España. Con lo cual es un mercado muy interesante, y nada, muy felices de estar aquí, de representar a Mercedes en Valencia, y muy felices de ir con el sponsor de Mercedes Valdisa a la Copa de la Reina.
Bueno, Valdisa llega a Valencia además con un propósito muy importante, que creo que son los vehículos eléctricos, los modelos Mercedes EQ. Yo creo que vas a bordo de uno de ellos, con lo cual, bueno, es principal y primordial, ¿no?, esta apuesta de Mercedes por el vehículo eléctrico, EQ.
Correcto, Mercedes ahora mismo tiene 7 modelos EQ, 100% eléctricos, con autonomía de hasta 800 kilómetros, y bueno, ya ahora estamos viniendo de Sevilla a Valencia en un EQ, en el EQE. El último modelo que ha sacado Mercedes, emisiones cero y genial, o sea, bueno, que muy bien. Es el futuro.
Con esa pantalla magnífica, con esos... Bueno, a mí me llamó mucho la atención cuando hiciste la presentación aquí en Valencia, lo que es el diseño, es un diseño precioso, muy bonito, y el interior, fantástico. El interior está hecho, vamos, a medida y en colorido igual, exactamente igual. Esos cinturones de seguridad de color rojo que me llamaron mucho la atención, y lo saqué en el vídeo, y que está maravilloso, casi como la vela, ¿no? Como un velero.
Sí. El futuro es autónomo, eléctrico, conectado, con lo cual todo eso ya Mercedes está a la vanguardia de futuro, ¿no? Que es futuro, pero ya es presente.
Bueno,
con lo cual lo que te dice, pantallas que parecen naves espaciales, cero emisiones, cero ruido, un gustazo. La verdad que hace 600 kilómetros y ni te enteras que vas conduciendo.
Y en la conducción casi como un velerito, se podría decir. ¿A que sí?
Sí. Al final va está muy relacionada, porque al final la vela también es muy tecnológica, igual que el motor. Entonces, pues al final, Mercedes y el deporte de la vela, yo creo que hacen un binomio perfecto. Bueno, y ahí estamos, intentando ser la primera marca en España y los primeros en la regata a la reina.
Ajá. Bueno, pues muchísima suerte, faltaría más, que a disfrutar muchísimo estos días del 1 al 5, la regata a la reina 2022, donde está el Valdisa Sailing Team y, por supuesto, el consejero delegado de Valdisa, director comercial del grupo Angal, pero bueno, principalmente campeón del mundo en la categoría MS 2007.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias.
Feliz viaje, Álvaro, y que lo pases muy bien.
Venga, muchísimas gracias. Un abrazo fuertísimo.
Un abrazo muy grande. Gracias, Álvaro Fernández Candau, consejero delegado de Valdisa, director comercial del Grupo Angal, Mercedes-Benz aquí en Valencia, participando, por supuesto, con el Valdisa Sailing Team en la regata La Reina 2022. Comienza mañana hasta el día 5. Estamos en Luz de Cruces, este espacio de movilidad. Enseguida nos vamos a cambiar impresiones con AESBI. Hablamos de los sistemas de retención infantil, aunque tenemos por aquí también al profesor, ¿verdad? Profesor, hola, ¿qué tal? ¿Qué hay?
Bueno, buenas tardes, Vicente.
¿Estás bien? ¿Todo bien por ahí?
Sí, okay. Sí. Escuchando atentamente este tema de la vela.
Sí.
Muy apasionante.
¿Te gusta tú? ¿Eres regatista?
No soy ni de regata ni de reggaetón.
Ninguna de las dos cosas.
Ninguna de las dos cosas. No, pero es interesante. La verdad es que si investigas un poco la tecnología de estos aparatos, ¿no? O veleros, ¿no? Pues es muy espectacular.
Tú sabes que David de Diego se incorporó a nuestro programa gracias a la vela, al America's Cup. Es verdad que él es un gran experto en el mundo del automóvil, pero hicimos ese espacio hace ya bastantes años, obviamente, con la America's Cup, ya por el 2006-2007, hicimos ese espacio Desafío Copé América. Y es que
más, sé que tiene tecnología porque he escuchado a David de Diego hablar de veleros y por eso sé que tiene mucha tecnología. No soy yo ningún experto.
Bueno, oye, por cierto, los más pequeños de la casa hay que cuidarlos estos días, ¿eh? Cuidado, mucho cuidado con las piscinas, cuidado con cuando nos vayamos a un apartamento, de estos de alquiler, al hotel, etcétera. Tenemos que hacer nosotros de niños. ¿Qué tenemos que hacer? Pues sencillamente gatear, ¿no? Si tenemos niños pequeñitos, gateamos. Tú no los tienes, ya sé. Bueno, sí, no, tú no tienes, ¿no, Juan? ¿Bárbara?
Bueno, nosotros estamos en otro nivel.
Estamos en otro nivel, vale. Pues gateas tú y buscas tú el peligro, ¿eh? Pero
lo hemos hecho.
El peligro puede venir antes. Cuidado, ¿eh? En el momento que vamos a salir de casa. En ese momento hay que tenerlo todo muy en cuenta. Y dicen algunos, no, hombre, yo tengo un coche pequeño que cabe en dos niños. Pues entonces no, entonces mal. Porque los niños ocupan más espacio. ¿Verdad, Juan? Ocupa más espacio que los mayores, ¿eh? O sea, que eso que dicen, no, aquí caben dos niños, pero si caben dos niños ahí, es que no ha tenido ojos en la vida.
Más todos los bártulos
que llevan los niños incorporados. O sea, es
y cada vez más.
Una auténtica locura. Bueno, hay una asociación, una alianza, la española, para la seguridad vial infantil, que es AESVI, que es el primer foro de expertos a nivel nacional formado por diversos sectores involucrados en la seguridad vial de los más pequeños. Y al frente de él, como vicepresidente, está Juanjo Alba. Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bienvenido, ¿todo bien por ahí o qué?
Todo bien, muchas gracias.
Bueno, tenemos que hablar de los más pequeños de la casa. ¿Es cierto que el peligro, en el momento que ya salimos, antes incluso de salir, tenemos que tenerlo todo muy preparado para que no corran peligro los más pequeños?
Ni los pequeños ni los adultos, ¿no? Los accidentes son así, precisamente pues les caracteriza eso, la imprevisibilidad, ¿no? No elegimos cuándo se ha de producir un accidente ni en qué circunstancias, o sea que, como bien dices, pues desde el minuto uno todo bien preparado, así es.
Sí, sí, bueno, sobre todo el sistema de retención infantil. ¿Todavía hay alguien en el mundo que lleva a los niños tal cual, en brazos, o lo lleva con los cinturones de seguridad del vehículo? ¿O qué? ¿Hay alguien?
Bueno, vamos a ver. El llevar un niño en brazos, yo creo que afortunadamente empieza a ser algo ya bastante anormal, ¿no? El verlo en nuestras calles. Pero lo que sí que es cierto, que sí que hay muchísimos casos de cosas que no se hacen correctamente, ¿no? Y aquí ya pensamos que pueden, no es ni siquiera la dejadez, ya puede ser cuestiones pues de que no recibimos toda la formación o toda la información, ¿no? Pero problemas como no llevar el asiento adecuado o no haber hecho una instalación correcta, sí, o no tratarlo de la forma adecuada cuando se limpia, se vuelve a montar, este sí que es un problema habitual, ¿no? Sí. Y es importante porque los asientos, los sistemas de retención infantil solo tienen una posición buena, es la correcta, ¿no? Y no nos tenemos que salir de ella.
Bueno, hay diversos sistemas de retención infantil para los más pequeños de la casa. Sí que es importante dónde llevarlos, qué es lo que dice la norma. El 1.35, el niño con más de 1.35 ya lo podemos llevar el asiento normal y corriente, pero cuidado porque puede ser todavía algo peligroso, ¿eh? Hasta 1.5 deberíamos tener llevarlo en otro algún tipo de sistema de retención infantil. ¿Es así, Juanjo?
Sí, aquí, bueno, la recomendación sería, a lo mejor sería que una cualquier persona que tenga dudas sobre esto,
sí,
que vaya pues a un punto de venta de sistemas de retención infantil, que le puedan informar, asesorar adecuadamente. Para nosotros también es muy importante que cuando decidimos adquirir un sistema de retención infantil se pruebe en el vehículo concreto nuestro antes de hacer ninguna compra. Vamos a instalarlo, a ver si tengo algún problema, si me llega bien el cinturón, dejar todo eso ahí bien amarrado, esos detalles, ¿no? Y como bien apuntabas, pues claro, el decir que a 1.35 ya no es necesario tampoco impide que se pueda seguir un tiempo más con un sistema de retención. Se trata de saber encontrar siempre la mejor protección para cada persona que va dentro de un coche, ¿no? Y aquí pues en los niños es exactamente igual que en los adultos, que ya, si me lo permites, metemos la cuña de que también tenemos que ajustar nuestros sistemas de retención, que digamos esos cinturones de seguridad que admiten rebaje en altura, Sí. Y no hay que darlos ni muy alto ni muy bajos, porque pueden ser peligrosos en los dos extremos, ¿no? Tenemos que ajustarlo, que pase bien por nuestra clavícula. O sea, que es para todos, ¿no? Las precauciones.
Ese milímetro, ese centímetro de holgura puede estar la vida o la muerte entre medio. Depende de la velocidad que llevemos. Cuidado, porque lo damos como no importante. Llevamos incluso cogido con la mano el cinturón de seguridad cuando vamos de ocupantes, con la mano, en caso de que vayamos de ocupante de un vehículo, pues con la mano izquierda vamos cogiendo que tenga algo de holgura y no nos moleste. Eso es peligrosísimo.
Eso es fatal para todos. También vuelvo también a la misma idea, tanto para adultos como para niños, ¿no?
Sí.
Ese sistema de retención infantil o ese cinturón de seguridad en el adulto va a ser ese elemento que nos va a sujetar cuando hay una colisión. Cuando hay una colisión, si vamos a 50, nuestra tendencia es seguir a 50.
Sí.
Alguien nos tiene que retener para frenarnos, y de eso se va a encargar el cinturón de seguridad o el sistema de retención infantil. Entonces es muy importante que ese sistema vaya bien pegado a nuestro cuerpo. Si no es así, es que vamos a tener un primer impacto contra el propio cinturón de seguridad, que puede ser muy peligroso, puede romper un esternón, y eso ya es la muerte, ¿no? Prácticamente, en una persona. Entonces, en efecto, es fundamental llevar estos sistemas de retención bien ajustados a nuestro cuerpo.
Profesor Valvera, yo supongo que también dentro de tus clases tendrás muy en cuenta esto, ¿no? Aunque no sé si los transportistas lo llevan o no lo llevan.
Pues
sinceramente... perdón, Juanjo, le pregunto a Valvera, un segundito.
Sí. Fundamentalmente, en toda formación que puedo, meto la cuña.
Sí.
Me refiero tanto a los SRI como al cinturón, evidentemente, sí, pero cuidado, que los camioneros llevan camiones y también llevan coches.
Sí.
Reciclamos la conducción con un camión, pero con tantas horas siempre está, no está de más, siempre, dependiendo, porque algunos estamos hablando de que van con los nietos, que también es importante, ¿vale? Tú lo sabes bien. Yo quería matizar una cosita que estabais comentando, ¿vale? Hablamos de que la silla se adapta al coche, importante, pero puede ocurrir que cambies de coche cuando tienes la silla.
Sí.
También se tiene que adaptar el coche a la silla. Lo digo porque esta cosa a veces no lo tenemos en cuenta, cambiamos de vehículo, ¿qué hago con la silla? Ahora, no me acopla exactamente, porque es tan sencillo como ir al concesionario con la silla y comprobar si en ese nuevo modelo que me quiero comprar, la silla que tengo me va a caber, si no, tendré que cambiar de silla.
No de coche, sino de silla.
Bueno, mi última compra de coche fue en base a la silla. ¿Vale?
¿En serio?
En serio, esto es verdad. La verdad es que mi hijo tiene 15 y el coche tiene 11 o 12, todavía iba el niño con esta red infantil, teníamos dos o tres elecciones, y el que mejor se adaptó, que tenía el asiento central plano y con cinturón de tres puntos que no saliese del techo, fue el elegido.
Juanjo Alba, ¿conoces gente como Barberá que compra en el vehículo conforme a la silla que tienen de niños?
Yo no conocía casos como este, la verdad.
Bueno, ya conoces uno.
Pero vamos, pero la idea está muy bien expuesta, ¿eh? Tiene que ser adaptarse mutuamente.
Ya.
No digamos cuál elegimos en función de cuál, pero sí que se adapten, eso.
Oye, Juanjo, ¿y no sería lo normal que cualquier silla se adaptara a cualquier coche? ¿O qué? ¿No sería lo habitual o qué?
No. Vamos a ver, es que esto también es muy interesante, porque lo ideal sería que un sistema de seguridad pasiva, ¿no? La seguridad pasiva es todos los elementos y sistemas que van a protegernos en caso de que se produzca un accidente, que se adaptaran a cada uno de nosotros, ¿eh? Y es algo en lo que se trabaja y se hacen cosas. Porque no es lo mismo pues regular, por ejemplo, el limitador de carga de un cinturón de seguridad para un niño que para un adulto. Los huesos de un niño son distintos de los de un anciano. Unos son más flexibles, los otros más frágiles. Unas personas pesan más, menos, somos pues más de una complexión más grande, más pequeñita, ¿no? Entonces es muy importante, lo ideal sería personalizar la seguridad pasiva para cada ocupante de un vehículo, que se adaptaran los sistemas a su talla y a su peso. Igual que los asientos infantiles para los niños, pues también que se adaptará para los adultos.
Sí.
Pero bueno, son cosas que irán llegando todas poco a poco.
Bueno, ahora hablaremos dentro de un rato con Juan Barberá, con el profesor de la OMS, que ha avisado de los sistemas de transporte que siguen siendo demasiado peligrosos. Pero atención, porque hoy se ha sabido que la mejora de la seguridad vial mediante la adopción de intervenciones dirigidas a cuatro factores es una de las preocupaciones en estos momentos de la OMS. El exceso de velocidad, la conducción en estado de embriaguez, la falta de casco y el uso del cinturón de seguridad, o el caso de los sistemas de retención infantil. Y es que hay algo importante. Los accidentes son la principal causa de muerte de niños y jóvenes en todo el mundo. Atención con este aspecto, ¿no? Hay estudios detallados, por ejemplo, en nuestro país, de los fallecidos, de los niños fallecidos, el porqué, y si se podía haber evitado, y si se podría evitar.
No, esto además, y te agradezco este comentario porque es una de los grandes proyectos que tenemos dentro de AESBI, de nuestra asociación, uh-huh. Es precisamente que se pueda abordar el estudio en profundidad de todos los accidentes de tráfico donde haya niños afectados, ¿no?
Sí.
Cuando hablamos de investigar un accidente de tráfico en profundidad, estamos hablando de que hay que tirar de todos los hilos posibles. No solo decir quién ha sido el culpable del accidente, sino saber si ese niño iba en su sistema de retención correcto, si el sistema estaba correctamente instalado, si tenía algún problema de fábrica o no.
Sí.
Pero también hay que saber ese niño cómo fue rescatado, cómo fue atendido en urgencias. Hay que conocer todos los detalles con un único objetivo, que es que si se detecta algo que se puede mejorar, se lancen las recomendaciones oportunas para que eso se mejore o se cambie o se reglamente, ¿no? Con el objetivo siempre de evitar que se vuelva a repetir la muerte de ese niño, ¿no?
Sí.
Entonces, pues es una cosa, algo importante, ¿no?, que tendríamos que hacer y que no se está haciendo.
Ocurre un accidente de avión y se ve de forma pormenorizada todo lo que va ocurriendo, toda la secuencia. Pues esto es exactamente igual. Es verdad que un accidente de avión es muchísimo más llamativo, con más fallecidos, pero da igual, es decir, al final estamos hablando de que todos los años 1.350.000 personas se dejan la vida en las carreteras. ¿Cuántos accidentes de avión son de estos?
Claro, es que nos acostumbramos a las cifras. Es que tendríamos que intentar visualizarlo. Cuando estamos
claro.
hablando de 1.000.000 de personas, estamos hablando pues de 10 estadios como el Nou Camp de Barcelona, llenos de gente hasta
O Valencia,
hasta arriba, ¿no?
Valencia capital con toda el área metropolitana unida.
Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos que interiorizar esas cifras. No solo escucharlas, sino intentar visualizarlas.
Sí.
Y claro, y simplemente cuando hablamos a nivel de un país como España, pues todos los años del orden de 1.000 muertos, pues decenas arriba, decenas abajo, hombre, es que son muchas personas realmente, ¿eh? Y nos tendría que preocupar ya no el conjunto estadístico, sino la individualidad. Es que cada una de ellas es una persona con sus nombres y apellidos, con su familia, con sus amigos, sus hijos, y el problema realmente es serio. Pero bueno, es lo de siempre. Oyendo esto todos los días, pues parece que lo vemos casi ya como hasta algo normal, ¿no? Y es lo triste de la situación.
Bueno, sabemos que estáis preparando un estudio que presentaréis en septiembre sobre los efectos del uso de envejecimiento de los sistemas de retención infantil, ¿eh? Que muchos compran a través de internet y estas cosas.
Así es, correcto. Sí, como cualquier otra cosa que podamos comprar, desde el momento que lo tenemos con nosotros, eso ya empieza un proceso que puede ir haciendo perder las propiedades de lo que hayamos comprado, pero me da igual que sea un ventilador, una televisión, que un sistema de retención infantil. Entonces, decía Edwin, bueno, pues estamos terminando de recopilar todos los resultados, un estudio que se ha hecho, y si, como bien apuntabas, en el mes de septiembre pues se publicará ese trabajo.
Bueno, las instrucciones hay que seguirlas muy de cerca, los problemas higiénicos, sanitarios, bueno, muchas cosas que sin duda conoceremos en el mes de septiembre con este estudio sobre los sistemas de retención infantil, los efectos del uso y el envejecimiento de AESBI. Gracias, Juanjo Alba, por estar con nosotros. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Encantado. Juanjo Alba es el vicepresidente de AESBI, que es, como hemos dicho, la Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil. Un instante, Juan Barberá, que vamos a hablar de la OMS y también nos iremos, atención, con nuestro hombre de TikTok, que más sabe además de seguridad vial en este país y en el mundo, Rafa Villalba. Cambiaremos impresiones con él sobre los vados y, atención, sobre los vehículos de movilidad personal, sobre el uso del casco. Estaremos también con Juan Barberá, faltaría más.
Undécima edición Premios COPE Valencia. Galardones a la sociedad y empresas valencianas que contribuyen a su desarrollo económico y social por la promoción y desarrollo de nuestra ciudad. Colaboran para Farmacias Mundo Natural, CaixaBank, Complejo Educativo Mas Camarena, Big Mat Aldino Torrent, Hospital IMED Valencia, Grupo Interpati, Mercavalencia. ¿Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir?
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator! Walking on tightrope and love's highway. Fatal attraction is where I'm at. There's no escaping me. I just wanna be cool with you. And you
every time your body's next to mine. Something deep inside of me wants to love you endlessly. When you touch, girl, you don't know how it makes me feel.
Estamos en Luz de Cruce, estamos en COPE 92.0 y dispositivos móviles, todo en marcha para que nos pueda escuchar desde cualquier lugar del mundo. Ahora en un ratito nos vamos hasta Madrid. También nos puede escuchar desde cualquier punto y nos puede escuchar en cualquier momento de la jornada, porque dejamos caer con todo el cariño del mundo este espacio en cope.es/Valencia y damos toda la información puntual mundo del motor y la seguridad vial. Quería apuntar algo más del sistema de retención infantil, Juan Barberá, por cierto.
Sí, don Vicente, solo un detallito, y es el hecho de que nos choca saber o pensar que todavía fallece gente por no llevar los sistemas de retención infantil, tanto cinturón como en caso de los niños, ¿vale? Pero hay que recordar un entorno, un lugar, un espacio, y más ahora, ¿vale? Los pueblos, las playas, las urbanizaciones, nos desplazamos al pantano, al río, en plan lúdico. Y todo lo que sea estos desplazamientos cortos, en muchísimas ocasiones, ¿vale?, descuidamos. Bajamos la guardia para moverme por aquí. Realmente no necesito tanta seguridad. Incluso, muy habitual, dejo al niño encima de la silla y no lo ato. Total, sí. Para ir aquí al lado. Y aquí es donde se producen muchos problemas, muchos heridos graves, incluso algún que otro fallecimiento. Si el recorrido es tan corto como para no tener que ponerte el cinturón, el sistema de atención infantil o el casco,
sí,
ves andando.
Uh-huh.
Si es tan corto, ves andando. En el momento que sea ya lejos para ir andando, vamos a sujetarnos correctamente, ¿de acuerdo? Cuidado, que estos sitios es donde bajamos la guardia habitualmente y estamos ahora en temporada y en campaña.
Perfecto. La OMS está avisando de los sistemas de transporte que siguen siendo demasiado peligrosos, ¿eh? Todavía 50 millones de personas que han fallecido, decía el señor Montoro hace unos días en esa jornada relacionada con la seguridad vial, con la Consellería de Transportes. Lo recuerda, ¿no? Que
sí,
juntos pues podían dar varias vueltas al mundo de la cantidad de fallecidos que ha tenido las carreteras españolas desde la invención del vehículo. 50 millones de personas, ¿eh? Estamos hablando de una auténtica atrocidad, tremenda.
Sí, no nos damos cuenta de un matiz muy importante. El ser humano, como persona física, está hecha para desplazarse de un modo muy natural,
sí,
que es andando. Todo lo demás ha sido inventado, ha sido fabricado, ha sido creado, tenemos esa inteligencia que nos permite un montón de cosas, ¿vale? Pero no estamos preparados y hechos para resistir pues cualquier tipo de lesividad, impacto, velocidad, caídas, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es lo que nos hace tener que protegernos, tener que digamos, ir de una forma un poco más segura, cosa que siempre nos cuesta porque tenemos esa sensación de libertad, esa sensación de poder hacer lo que uno quiera, ¿no? Es decir, y siempre, bueno, pues en cuanto adquirimos más destrezas o más automatismos, pues pensamos que todo es más controlable, ¿no? No nos damos cuenta de la peligrosidad, la lesividad y el daño que puede generar un vehículo. La propia Ley de Tráfico y Seguridad Vial en su prólogo lo cita, ¿no? El hecho de que somos responsables por el mero hecho de utilizar este modo de desplazamiento que no es el modo natural, que es andando. Y ahí es donde un poquito esta cosa se nos olvida, y por eso ante cualquier atropello, ante cualquier lesión a un usuario vulnerable, sobre todo peatones, ¿vale?, es donde hay una responsabilidad civil que siempre vamos a tener que indemnizar, aunque sea poco, ¿vale?
Uh-huh.
Cuando una persona ha sido golpeada, aunque cruce por donde no debe, siempre va a haber una responsabilidad porque nosotros hemos elegido desplazarnos con un modo de transporte diferente al natural, que es movernos andando.
Pues Barberá, ahora un pareado. Callado, que vamos a hablar del vado.
Hoy toca rectificar una información sobre los vados permanentes.
¿Alguna vez te has preguntado si puedes aparcar tu vehículo en una puerta de garaje sin vado?
Se puede.
Pues la respuesta es que no. Según el artículo 91.1, la parada y el estacionamiento deberá efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía. Así que, ¿por qué pagamos un vado si no es necesario tenerlo puesto en nuestro garaje para que dejen el hueco libre?
Bueno, Barberá, Vamos, sí. ¿Te parece que entremos en el mundo de algunas chorradas que aparecen por las redes sociales, y estas cosas, te parece?
Bueno, es interesante, habría que conocer un poco más a fondo la
ordenanza. Espera, vamos a hablar con
Rafa. Me callo.
Eso, vamos a hablar con Rafa Villalba. Rafa, buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás? ¿Todo bien por ahí o qué?
Todo bien por aquí.
Oye, tú no has salido al final respondiendo, pero sí al principio, Hoy vamos a dar respuesta, Rafa Villalba es en estos momentos alguien que dirige un poco la seguridad vial en TikTok, en este desmadre auténtico que hay en TikTok en todos los sentidos. Es decir, sería el que baila bien en TikTok, Así de claro, desde luego que baila, el que baila bien. Pues este es el caso de Rafa Villalba, que es el que sabe de seguridad vial y sabe perfectamente, se conoce perfectamente las normas y por tanto, pues nos ponemos en contacto con él porque es tremendo TikTok, te tiene que poner muy nervioso, ¿no? A mí me pone, Hay veces que estoy viendo y casi doy saltos, ¿no? ¿Cómo es posible que digan estas cosas, Rafa?
Me citan en muchos mensajes últimamente y me redirigen a vídeos que ya no puedo ni responder. Sí. Primero porque no abarco, no me da la vida. Y segundo, pues porque de verdad es tan sumamente irrisorio lo que se dice que quiero creer que la gente que lo ve no se lo está creyendo, porque si no, me parece...
Fíjate,
no me cuadra.
Nosotros hemos hablado tantas veces, esto es como el deporte, como el fútbol, ¿no? Todo el mundo sabe de fútbol, todo el mundo sabe y sabe opinar sobre ello, pero después están los expertos y los que en realidad conocen esto, ¿no? Pues en el mundo del tráfico pasa eso, todo el mundo sabe... Sabe perfectamente cómo entrar a una rotonda, sabe perfectamente las velocidades, pero después todo el mundo, multas, lleno de multas, con problemas con la Guardia Civil, o sea, dice, entonces, ¿qué ocurre? El otro día, incluso en una conversación que oí, escuché en un restaurante, decía, pero entonces a esos vehículos que van por medio de las autovías, ¿no se le puede adelantar por la derecha? Yo pensaba que sí que se podía. Cosas así, ¿no? Y después en TikTok te lo encuentras. Amigos, cuidado, que la Guardia Civil en estos momentos no multa a los que adelantan por la derecha en las autopistas y autovías. Podríamos encontrarnos una chorrada así, quizá.
Perfectamente. El cuñadismo vial.
Sí. Mira. Cuñadismo vial, eso es una buena... Bueno, la cosa está, en el tema del vado, ¿vale? Que esto ya me recuerda cuando yo charlaba hace un porrón de años, pero muchos además, porque este programa lleva veintitantos años en antena, cuando hablaba con Nicolás Domínguez, nuestro experto en seguridad vial, al inicio, y hacía mención a ello, decía, oye, cuidado que no puedes aparcar delante de un garaje, porque pero esto ha cambiado, ya la norma, tienes que tener un vado para que no te puedan aparcar en la puerta, es decir, si aparcas delante de un garaje y no tiene vado, ¿qué pasa?
Pues si aparca delante de un garaje y no tiene vado, pues ese vehículo en un principio no se sabe si es un garaje o no es un garaje lo que está tapando.
Sí.
El hecho de tapar una puerta no quiere decir, a no ser que sea una puerta de acceso a un inmueble, ¿vale? Sí. De personas,
sí.
El vehículo puede llegar a estar bien estacionado. Sí. Una de las cosas que hacen los ayuntamientos para evitar estas dicotomías en las que puede ser o no puede ser, es pintar estacionamientos, pintar los cajeados.
Claro.
De tal manera que cuando no pueden denunciar por un vado, lo que hacen es que pintan el estacionamiento, el cajeado y toda aquella zona que no quede dentro de ese área está mal estacionado. Es una forma de regular los vados sin tener placa de vado.
Oye, voy a leer, atención, un artículo de alguien que se supone que debería saber bastante, porque además es periodista... creo que de motor, prueba coches, prueba bastantes coches, bueno, voy a dejarlo ahí, y dice, ¿sabías que aunque aparques en un garaje sin vado puedes ser multado? Y lo dice así de claro, y se queda tan tranquilo además, Aunque estacionamos en una salida de garaje sin vado podemos ser multados con hasta 200 euros, ¿no? Y eso lo deja así.
En función de... La cuestión es, dame una explicación, dame una explicación lógica y ajustada a derecho, en este caso, al Reglamento General de Circulación.
Sí.
Hay quien dice, obstaculizar el paso de bienes inmuebles, vehículos o no sé qué. Vale, perfecto, hasta ahí podríamos cogerlo, ya, pero es que te está diciendo que la retirada de los vehículos, que la denuncia y la retirada de los vehículos se puede hacer cuando hay un vado señalizado.
Sí.
Si no está señalizado... En un principio, si no, nadie me dice que eso es un garaje y no hay una autorización administrativa para vadear esa zona, no existe una justificación lícita para poder denunciar ese vehículo.
Hay gente que pinta el bordillo de amarillo, justo delante. En este caso en concreto, ¿Simbado podría ser sancionado el vehículo o qué?
Si hay bordillo, sí. Esta es otra guerra. Es sí. La de cuando un vecino piensa que esa zona es suya, ¿sí? O que esa zona se la tienen que dejar expedita de vehículos siempre, y por su propia cuenta pinta de amarillo, sí. Cosa que está totalmente prohibida. Pero bueno, eso no sirve de nada. Yeah. Eso si tú llegas, si hay... por principio, de que haya una acera de sí. por medio, ya conlleva un badeo. O sea, uh-huh. tienes que traspasar una zona municipal, tienes que pagar el derecho del paso de carruajes, que se llama, que es lo que sí. en lo que consiste un vado.
Bueno, carruajes tiene Juan Barberá, ¿tú cómo lo ves?
Muy bien explicado, muy bien explicado lo que estamos comentando, y sobre todo incluso yo me remitiría que él ha comentado que encajan, ¿no?, los aparcamientos, incluso muchas veces lo que hacen es al revés, ¿vale? Los uh-huh. accesos a ciertos inmuebles, sobre todo gente con discapacidad, ya no hablamos de silla de ruedas, hablamos de personas mayores que llevan un tacatá, que es complicado, en muchos pueblos esas entradas, ¿vale?, las sí. pintan con cuadrículas para evitar el estacionamiento, no le llegan a poner un vado, pero sí en esa zona, en ese punto de acceso al inmueble, que es lo que comenta el reglamento, no podemos entorpecer que esa persona mayor pueda entrar y salir. Hablamos de claro. Calles con aceras que a lo mejor
muy estrechas.
Menos de dos palmos.
Sí, sí,
¿vale?
Sí.
Es decir, que realmente ahí es donde tiene un sentido el hecho de que estemos bloqueando el acceso a un inmueble. Pero, como tal, habría que remitirse a las ordenanzas municipales y ver exactamente qué dice ese ayuntamiento sobre esa accesibilidad, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, cuanto más grande es la población, es cuando empiezan a surgir esos vados para sí. regular, ¿no?
Los Oye, ¿por qué hay tanta población, Rafa, por ejemplo, en España y aquí en el área metropolitana tenemos alguna que otra que dejan aparcar literalmente encima de las aceras, con lo cual muchísimos peatones, sobre todo con carritos de bebé, gente con alguna discapacidad, tiene que bajarse literalmente de la acera? O sea, hay yo creo una falta de educación hacia el peatón. O sea, prefieren perjudicar al peatón antes que perjudicar al resto de automóviles, porque a veces, aun aparcando mal, podría pasar otros vehículos. Sin embargo, prefieren perjudicar al peatón y que el peatón baje, con el peligro que conlleva, a perjudicar a los demás usuarios de coches.
Bueno, eso es una falta de base de educación vial sí. y de civismo. O sea, no hay más explicación. La gente es egoísta por naturaleza, o nos hemos criado de una forma egoísta en la que somos capaces de ver cuál es nuestro objetivo, y sí. en nuestro objetivo no pensamos en los demás. Nosotros estamos diseñados para ir de A a B por la línea recta,
sí.
no pensamos en un tercero.
Ya. Bueno, entramos, si os parece, compañeros, en un hecho que hacíamos referencia hace una semana aproximadamente, la notificación que aparecía por parte del Ministerio de Interior con respecto a los vehículos de movilidad personal y el uso del casco. Decía esta notificación de la DGT, atención, porque es el jefe de la unidad de normativa, Francisco de las Alas Pumariño Linde, vaya apellidos, pues este señor es el que ha dicho claramente que el conductor de un vehículo de movilidad personal no está obligado a utilizar la protección de ningún casco, tanto si circula por municipios que han regulado como que no lo han regulado. ¿Cómo lo ves tú, Rafa?
Bueno, pues esto atiende al mismo principio al de las bicicletas, ¿no?
Sí.
En las bicicletas se dice básicamente lo mismo, se dice lo que reglamentariamente se establezca. A partir de ahí hay muchos ayuntamientos que han que en base al artículo 7 de la ley, que pueden regular, que ellos son los encargados de regular la circulación de los vehículos dentro de su término municipal, han hecho ordenanzas en las que han discriminado de una u otra manera el uso del casco en los vehículos de movilidad personal.
Uh-huh.
Entonces, ahora lo que viene a decirse es que toda aquella ordenanza que haya regulado el uso del casco para cualquier tipo de actividad que se realice en vehículo de movilidad personal,
sí.
No se tiene por qué denunciar, porque se tiene que esperar a una modificación del Reglamento General de Circulación en la que se desarrolle este término.
Sí.
Entonces, yo sigo diciendo lo mismo. Como soy usuario de la bicicleta, no concibo el uso de la bicicleta ni de casi cualquier vehículo en el que vaya expuesto sin un casco de protección. A partir de ahí, cada uno que haga lo que quiera. Bueno, a mí me gustaría que fuese obligatorio y que la gente, de verdad, que además lo veo a diario, porque sí, existen una etiqueta muy fácil para el vehículo de movilidad personal, que es pensar que son adolescentes locos, y no, hay muchísima gente que a día de hoy, y más al precio en la que están ahora mismo los carburantes, se plantea el uso de vehículos de movilidad personal y de bicicletas, y por supuesto el uso del casco es totalmente, desde mi punto de vista, obligatorio, ya, pero de forma personal. ¿Me gustaría que fuese de forma reglamentaria? Desde mi punto de vista,
pero un detalle, la ordenanza municipal, por ejemplo la de Valencia, que sí exige el uso del casco en los patinetes, es una norma reglamentaria. El artículo 7 de la Ley de Seguridad Vial atribuye esta competencia a los municipios. O sea, entra un poco en contradicción este oficio, esta notificación, con respecto a la norma, a la ordenanza municipal, por ejemplo, la de Valencia, ¿no? Es un poco contradictorio.
Desde el primer momento en el que se publicó así, hubo la doble vertiente. Hubo quien pensaba que directamente los ayuntamientos podían regularlo, y de hecho han sido cientos de ayuntamientos los que lo han regulado. Por ejemplo, se me vienen a la cabeza varios municipios que para la actividad profesional lo han puesto, no para la particular, pero sí para la profesional, y también han dejado fuera a las empresas de al alquiler o uso de estos patinetes, porque claro, para ellos
no perjudicarlas.
Efectivamente. Pero sinceramente,
complicado, no, es complicado el tema.
Es muy complicado. Habría que ser jurista y darle el yo sigo basando esto mismo en lo del artículo, en lo del reglamentariamente se establece para el uso del casco, que luego en el Reglamento General de Circulación sí viene establecido. ¿Qué es lo que ha pasado? Que cuando, como no se ha modificado el reglamento, pues todavía no hay una especificación sobre quién debe de usar el casco homologado, como viene para las bicicletas, pero para los vehículos de movilidad personal.
Juan Barberá, ¿tu opinión sobre esto?
Sí, Vicente, a ver, es muy sencillo. Si mientras tengamos una cierta, llamémosle, laguna legal, las legislaciones, los reglamentos van excesivamente lentos para cómo se mueve la sociedad, ¿para qué tenemos que estar entorpeciendo? Es decir, si ya está reglamentado en algunos municipios, y como bien ha dicho Rafa, es decir, ante falta de un reglamento que lo reglamente, la ordenanza tiene esa potestad, no entiendo ese mensaje. Es decir, encima estamos hablando de seguridad y de vidas, es decir, entonces deberíamos de prohibir el uso del patinete hasta que se reglamente.
Vamos a ver, esto no es un mensaje, no es un mensaje en realidad de la DGT, porque un mensaje podría ser, hombre, lo conveniente es que lleven el casco, eso sería un mensaje. Correcto. Esto no es un mensaje, esto es una circular, es una notificación clara que envía además en concreto a una jefatura, la Jefatura Provincial de Tráfico de Zamora, pero que se hace extensible prácticamente a todas, y que dice claramente este jefe de la unidad de normativa que no, que el conductor de un vehículo de movilidad personal no está obligado a utilizar el casco de protección en ningún caso. Es decir, no es asesoramiento. Es decir, oye, pues lo conveniente, esto se haría bien, como llevar al niño de más de 1,35 en el coche, en el sistema de retención infantil o no, que sería conveniente o no. No, esto es la obligación. Parece ser que hay que... Es la norma y es la norma.
Esa instrucción se ha debido dar por algún tipo de consulta, por algún tipo de situación concreta. Entonces, sí que es cierto que por parte de la DGT y sus fuerzas de control, como es la Guardia Civil, no pueden sancionar por este hecho porque no está en el reglamento.
Sí.
Pero lo que es la policía local, que depende de una ordenanza municipal, de un ayuntamiento concreto, es diferente. Es decir, eso está a nivel interno dentro de los propios ámbitos de la Guardia Civil. La Guardia Civil, dentro de un municipio como el de Valencia, no tiene competencia.
Eso lo tenemos claro. Hablamos de las policías locales. Hablamos, de obviamente, de la ordenanza concreta de Valencia. ¿Estás de acuerdo tú también, Rafa, con esta afirmación del profesor Barberá?
Claro, pero es que aparte de esto, es que los municipios tienen su propia ordenanza, y la Guardia Civil no puede denunciar vehículos de movilidad personal a no ser que tengan la competencia dentro del municipio, que en este caso no la tienen. ¿Y qué pasa? Que los vehículos de movilidad personal no se pueden mover por carreteras interurbanas, por vías interurbanas. Entonces, para la Guardia Civil tampoco suponía un problema antes. O sea, esto ha ido directamente a la función de anular lo que se haya reglamentado por todos los ayuntamientos que lo hayan hecho.
Bueno, pues ahí está un poco la discordia. En cualquier caso, quien lleve esta circular en su mochila, conductor de vehículo de movilidad personal, pues se le puede mostrar al policía local en el turno y decirle, mire, es que la DGT dice que no. A ver, hay una cierta contradicción e incluso, bueno, en el caso de sanción ya veríamos si iría, avanzaría o no avanzaría en este caso. Oye, volviendo un poco a estas, ¿cómo lo has denominado? Yo digo chorradas de TikTok, de las redes sociales, tú lo has denominado de otra forma, ¿no?
Cuñadismo vial,
vale, me lo tendré que apuntar, el cuñadismo vial. Oye, y dentro del cuñadismo vial se dice que aquellos, los móviles, por ejemplo, los tenemos que llevar en unos sistemas adheridos homologados, en unos soportes homologados. ¿Esto es real? O sea, hay que llevarlo, la Guardia Civil te puede parar y decir, a ver, por favor, páseme usted la factura del soporte del móvil, a ver si está homologado.
Pues evidentemente no. Evidentemente no. Lo único que se está pidiendo por parte de la reglamentación es que la visión del conductor a través del artículo 18 tiene que ser diáfana.
Sí.
De tal manera que nada puede estar delante de su vista directa con respecto al exterior. ¿Qué es lo que pasa? Pues que de ahí alguien se ha sacado la tremenda chorrada de que los soportes tienen que estar homologados. Bueno, se ha hecho una concatenación de cosas hasta llegar a su propia versión de si no está homologado por la DGT, no está permitido. Y a partir de ahí me invento una noticia. Y es que la Guardia Civil va a hacer una campaña masiva de vigilancia para denunciar que los soportes de móvil de los coches estén homologados debidamente.
Ya. Oye, Rafa, ¿por qué surge toda esta gente que no tiene ni puñetera idea y dicen esas tonterías, ese cuñadismo vial? ¿Por qué?
¿Por
tener seguidores o algo?
Pues mira, es algo que no acabo de entender, porque me he dado cuenta de que incluso esta clase de noticias no solamente las tenemos en las redes sociales, sino que las tenemos también mucho en el ámbito del periodismo digital.
Sí.
Pero incluso periódicos que pueden llegar a tener, que puedes llegar a decir, hombre, este medio se supone que tiene un nombre y una imagen, y te encuentras, pues eso, medios digitales con cierto nombre que hacen publicaciones que no te cuadran. Luego los abres y normalmente viene algún enlace de tipo de, como que se lo ha suministrado una agencia externa o algo parecido.
Sí.
Pero me parece un poco, no sé, dejado por parte de los medios que se pueda llegar a pensar que eso lo han publicado ellos de forma fehaciente, ¿no?
Sí.
Y que la gente crea que eso está publicado por su medio de una forma seria para informar, cuando es una desinformación.
Y la rabia que da que esos que dicen bobadas auténticas en TikTok, pues a veces tienen más seguidores que el que más sabe. Que esto,
bueno, mira,
es tremendo.
Para ponerte un pequeño ejemplo, yo no llego a 5.000,
¿sí?
Llevo casi un año intentando hacer correcciones, explicaciones, explicando situaciones,
¿sí?
Explicando a la gente que hay un artículo 64 que da la preferencia al que está dentro de la glorieta en el caso de que sean ciclistas, explicar lo que es un convoy de vehículos, explicar ciertas normas que la gente olvida, y llevo un año para 5.000 seguidores, que yo creo que, mira, mientras esos 5.000 estén a gusto con lo que están viendo,
claro,
yo me doy por satisfecho. Creo que yo quiero informarles de las cosas que hay, y si se dan por bien informados, pues me alegro. Si lo quieren comparar, ahí tienen la legislación. Y después tienes esta otra clase de gente que te hace una noticia de cualquier cosa, de, por ejemplo, de los soportes,
sí,
y tienen 2 millones, 2,5 millones, y gente que se hace llamar, pues no sé, abogados, gente que trabaja con bufetes,
también.
Legalismos,
bueno.
O sea, es impresionante.
Bueno, no pasa nada, Rafa, poco a poco, ya sabes, esto, al final, los que dicen chorradas termina la gente odiándolos, ¿no? Lo ves directamente ya, no hay quien lo soporte. Rafa, si
yo quiero pensar en que evolucionaremos.
Vale, exacto. Yo creo que sí, habrá una evolución en la humanidad. Seguramente. Rafa, un abrazo muy grande y seguimos al habla, si te parece.
Un abrazo.
Gracias.
Por supuesto, claro que
hasta
sí,
luego.
Vicente.
Hasta
Buena tarde.
Rafa Villalba, con nosotros aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad.
¿Sabías que la instalación de plantas fotovoltaicas puede crear 30.000 empleos en la comunidad, sobre todo en el entorno rural? ¿Y que esas plantas pueden dar energía a cientos de miles de personas sin contaminar? Si queremos cambiar el modelo y cuidar el planeta, fotovoltaicas ya. Avaesen. La energía nos transforma.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Hola, buenas tardes. He traído mi BMW aquí porque
su BMW tiene ya unos 90.600 kilómetros. No, 90.570. Y hace unos 570 kilómetros que necesita un cambio de aceite. ¿Me equivoco?
En ningún sitio conocen tu BMW como en BMW Service. Ven y disfruta de un 15% de descuento en el cambio de aceite motor y en su mano de obra hasta el 31 de agosto. Te esperamos en Engasa. Consulta condiciones en Engasa, tu taller autorizado BMW en Quart de Poblet y Valencia.
Juan Barberá, hoy se ha presentado por parte de la Generalitat el plan de movilidad metropolitano de Valencia, ¿eh? Tenemos bus Bao y muchas otras cosas, ¿eh? Tenemos, atención, 4,8 millones de desplazamientos al día en la comunidad valenciana. Está bien, ¿no?
Sí, de hecho el gran problema de la movilidad en la ciudad y su entorno es el área metropolitana, que debemos de favorecer y corregir. Le tenemos que dar un buen vistazo, me alegra lo que comentas, y que se busquen alternativas a esos desplazamientos, ¿no? Sí. Yo salgo de mi casa por las mañanas con un atasco en la V30 directamente.
A pesar de ello, el 60% lo hace en vehículo de movilidad personal y el 40% lo hace a pie. Y a pie nos vamos a las 4 de la tarde, llegamos ya. Un abrazo, Juan, gracias.
Un saludo para todos.
Hasta luego. Llega la información.